Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Empieza Costa Viva. Te habla Juana Carrera. Está lloviendo. El día está feo, ¿eh? Está feo, está gris, está oscuro. Tenemos 13 grados de temperatura. El viento sopla moderado del oeste. Va a seguir lloviendo. Se va a poner peor esta tarde. Y además tenemos ahí una borrasca. Tenemos una borrasca que se llama Gerard, que está encima de nosotros. Se va a juntar con otra que se llama Fien. En fin, que durante esta semana vamos a tener un tiempecito así, bueno, más propiamente invernal. También es cierto que estamos a 16 de enero. Comienza el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano Costa Viva. Como siempre, en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, te invitamos a que te quedes con nosotros, igual te enteras de algo. Vamos a intentar mantenernos informados y también entretenidos un ratito con asuntos municipales, culturales, políticos, sociales, un pelín de todo, como siempre. Hoy con un ingrediente relacionado con la meteorología, porque la verdad es que está el tiempo bastante inestable. Ya ha nevado en algunos puntos en la zona de la montaña, en la zona de Cebreiro. Bueno, por encima de los 500 metros ya se ve un poquito el manto blanco y se esperan más lluvias, como te decimos, vientos fuertes. En la zona de Sistral han superado los 160 kilómetros por hora los vientos. También lluvia intensa, más intensa por la tarde. Inestabilidad. Y entre tanto, pues por ejemplo, desde el Principado refuerzan su plan de vialidad invernal, porque estamos en invierno, que cubre toda la red autonómica con 47 vehículos, más de 100 trabajadores han incrementado ese plan con 500.000 euros para poder contratar a más operarios, 18 nuevos operarios para poner en orden la comunidad asturiana. Vamos a hacer un repasito en titulares rápido, como siempre, de la mano de Establecimiento Rey, de esos acontecimientos que nos marcan el día en esta jornada de hoy. Luego los vamos desarrollando y ampliando según se vaya avanzando la jornada. Hoy estamos pendientes de otra reunión de Alcoa multilateral en el Ministerio de Industria. A las 12 del mediodía estaban convocados los trabajadores y las partes a ver si hay alguna novedad, si se sabe algo. Últimamente, en esas últimas citas hemos sabido poco, excepto en la que tuvieron los trabajadores con la Xunta de Galicia, con el consellero de Economía, que les volvió a decir que ahí estaba la Xunta para seguir apoyando y ayudando con el tema de las PPAs, lo de las renovables y los eólicos. Pero en cuanto a la multinacional, poco sabemos. Sabemos que están como renegociando algo de cara a la puesta en funcionamiento de las cubas electrolíticas en el 1 de enero de 2024, pero poco más se ha podido contar, sobre todo porque además los trabajadores no querían enseñar sus cartas, para que Alcoa no supiera tampoco en qué sentido iban a negociar. Lo que sí que había pedido el presidente del comité era unión entre todos los que forman parte de Alcoa, las distintas tendencias y políticas, al fin y al cabo, que hay dentro del comité de empresa, porque son distintas las fuerzas políticas y no todos en todos los sentidos entienden de la misma manera. Había pedido unión, había pedido confianza, había señalado que tenían que recobrar la confianza porque eran ellos contra la empresa los que tenían que luchar. Y poco más sabemos, ¿eh? No, poco más. Esto es lo único que se podía deducir de las palabras que decía José Antonio Zan el otro día, más que hoy tocaría otra reunión y que estamos pendientes a ver qué hay. En materia política vamos a hablar de, bueno, de esa renuncia del actual portavoz del Partido Popular a ser el candidato de nuevo al Partido Popular, o de esa manifestación en la que ha señalado él que él no va a ser, porque todavía no se había proclamado efectivamente un candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Viveiro. Óscar Rodríguez ha dicho que él no va a ser, con lo cual estamos ahí pues ya casi a las puertas y no sabemos quién va a ser el portavoz, si hay ahí un tapado, alguien sorpresa, si van a tirar de lo ya visto, si de repente surge algo súper novedoso. Pero Óscar Rodríguez, quien estuvo al fin y al cabo liderando el partido estos 4 años y haciendo también la oposición, decide que se retira y por motivos estrictamente personales. Estas son sus palabras.
Momento para comunicar a todos a miña renuncia por motivos estrictamente personais a encabezar a lista do PP en Viveiro para as próximas eleccións. Dicir que, bueno, acabamos de pasar 4 anos ao mellor un pouco atípicos, pero uns anos de traballo, uns anos ilusionantes e uns anos de que eu catalogo como positivos 100% polo aprendizaxe que me supuxo, xa que eu, para min, isto vai a formar parte da miña vida Y eso creo que son vivencias a tener en cuenta.
Uno que se retira, por lo tanto, con el aprendizaje que le supone, y otro que continúa, que es José Manuel Lavela, al frente del Partido Popular de Valladolid y nuevamente como alcalde. Se presentaba este fin de semana en un almuerzo de los populares en el que estaba también la secretaria de PP, Paula Prado.
Presentar como candidato a José Manuel Lamela, alcaldía que temos a ilusión por recuperar. Tras 26 anos de goberno do Partido Popular en Valadouro, todas as grandes obras, todas as, os grandes hitos foron grazas a un goberno do Partido Popular. Tras unha desastrosa moción de confianza, pois Valadouro pasou a mans de un goberno de perdedores. E a partir de aí, pois veu pois un desastre de goberno donde os veciños e veciñas do Valadouro non volveron a ver pois nada bo para o seu concello.
Señalaba Paula Prado en esa comida que Valadouro se había convertido en un ayuntamiento ingobernable y que los vecinos eran rehenes de perdedores. Además de hablar de asuntos políticos, hablaremos de otros temas también sociales. Apareció el vecino que se estaba buscando el jueves y el viernes en la localidad de Foz, con todos los medios que se activaron. Menudo dispositivo se activó y la verdad es que apareció en buen estado, en perfecto estado de salud. Estaba en la localidad de Ferrol. Al parecer, pues saltó ahí como el aviso de que estaba en un hotel. Y bueno, pues final feliz. Se encuentra en perfecto estado. Al parecer había dejado unos efectos personales y la cartera y demás, pero sí que llevaba encima el DNI y tarjetas de crédito, con lo cual pues podía afrontar los gastos que tuviera por delante, y había tenido una discusión en casa y bueno, pues decidió ausentarse un tiempo. El dispositivo que se montó, la verdad es que fue bastante amplio, y finalmente pues a última hora del viernes por la tarde noche ya se sabía que se encontraba en perfecto estado de salud y se suspendía todo el operativo de búsqueda. Vamos a hablar hoy de Burela, vamos a hablar de toda la comunidad de las Hijas del Divino Celo Rogacionista. Ya sabes que son varias las instituciones que tienen para dar servicio y acogida a esas familias en estado más vulnerable, que tienen más dificultades, a los menores, que tienen que tener una tutela especial. Son varias las instituciones que tienen y están trabajando para poner en marcha una nueva, que es una vivienda en la que puedan pues en realizar un tránsito menos estresante los mayores cuando cumplen los 18 años, porque si no, cuando cumplen los 18 años ya no pueden estar tutelados, tienen que salir ahí al mundo a buscarse la vida. Ya sabemos que con 18 años es muy complicado buscarse la vida en este mundo que tenemos actualmente. Es bastante difícil salir adelante solo y con 18 años. Entonces quieren en este próximo año, 2023, tener una vivienda, como una vivienda de emergencia, para que puedan realizar una salida más paulatina y que tengan algún sitio donde estar al fin y al cabo. Es un proyecto que tienen ya ciernes, que van a conseguir muy pronto. Al menos están convencidos de ello. Y después de 20 años que llevan trabajando con familias y demás, pues no les ha fallado la fuerza, según nos dice Martina Sendino. La escuchamos.
Yo no la pierdo. Bueno, hay momentos que dices, ay, madre mía, este niño que podría tener su carrera y tal, y dices, uff. Y después digo, pero bueno, eso pasa en cualquier familia y adelante. No, la fuerza es que no la perdemos, es que no se puede perder. Es imposible. Y después, bueno, tienes muchos adicentes, porque ves muchos niños que tiran adelante, muchas familias que, bueno, salen ya con sus papeles arreglados, con su pensión que les corresponda y con su niño nacido en el centro de inclusión y ya crecido.
De hecho, este año 2022 han atendido 43 familias con 54 menores a su cargo. Este fin de semana se ha celebrado en Ribadeo la Fiesta del Comercio. Ha sido todo un éxito, ¿no? Organizada por ACISA. Tenían 4.000 euros en premios. Había un premio no presencial, pero los otros eran presenciales. Había que estar ahí. Y había mucha gente, cerca de 3.000 personas, según la organización. Estuvieron ahí o en la carpa o fuera de la carpa, viendo cómo discurría el sorteo. Fernando Suárez, el alcalde, señaló que estaba muy contento de seguir trabajando mano a mano con una asociación, ya que se ve que los eventos que organiza además son un éxito.
En estos últimos años, si hay algún elemento, algún evento popular importante, aparte do Ribadeo Indiano, aparte das festas da patrona, pois é precisamente a Festa do Comercio, onde atrae a xente de todo lugar para participar nestes sorteos, e o que evidencia que moitísima xente compra no comercio local. Moitísima xente compra nos máis de 150 establecementos asociados á Asociación de Comerciantes de Ribadeo. E que nós, como concello, e os meus compañeros de goberno e de corporación que están hoxe aquí connosco, pois estamos moi agradados, moi agradecidos. Desde logo, nos gusta traballar moitísimo con esta asociación tan dinámica como é a Asociación de Comerciantes de Ribadeo.
Y hoy va a tener lugar otra fiesta. Se trata de la Gala del Deporte, la séptima. Se desarrolla a las 7:30 de la tarde en el pabellón polideportivo de la avenida de Luarca de Ribadeo. Son 440 los premiados en 15 modalidades deportivas, según explica el concejal Jorge Díaz Freije, quien subraya que es una gala especial porque va a reunir a todos los jóvenes que han competido en los años 2020, 21 y 22. Bueno, pues claro, es que la última vez que celebraron la Gala del Deporte fue en el 2019, en octubre. Así que hay mucho que homenajear y mucho quien premiar. En materia deportiva también te contamos que desde el Partido Popular de Ribadeo siguen apoyando y ayudando a los clubes y en este caso al Club Fútbol Sala de Cubelas para la adquisición de mochilas y de polos. Han gestionado una ayuda, según explica Tito Suárez.
Nos seguimos trabajando y colaborando con aquellas entidades deportivas que así nos lo demandan. En esta ocasión lo facemos con Cubelas Fútbol Sala. Teníamos una reunión con ellos, pasábamos varias propuestas, entre unas de ellas, la primera era a adquisición de mochilas e polos de paseo, algo que pedían para poder completar a súa equipación. Pois unha vez máis, con as xestións ante a Xunta de Galicia, lográbase o presupuesto necesario, algo máis de 1.800 euros, para a compra dese material. Seguimos co compromiso de traballar por o deporte ribadense.
Ahí está, y además también hablaremos de otros temas relacionados con las infraestructuras y la mejora de la calidad de vida. El otro día, justo el pasado viernes, también venían por la zona la Secretaría de Estado para Transportes, el delegado de Gobierno, venían por la zona de Foz, anunciaban un proyecto para mejorar la conectividad de la Nacional 642, la seguridad, las rotondas en la zona de Cangas, y dicen desde el Partido Popular que a buenas horas, más o menos, que se ha retrasado de forma injustificada 4 años las rotondas ondas de Cangas y que ahora pues se intentan resolver sin informar adecuadamente a los vecinos. Es lo que señala Javier Castiñeira, portavoz del PP.
Indignados porque después de 4 años casi de gobierno, vense anunciar agora o comezo das obras da rotondas de Cangas, cando en 4 años non se fixo absolutamente nada. Hay que decir que xa no ano 2018 anterior, gobierno iniciara o proceso. Estaban feitos xa os anteproxectos e co cambio de goberno pois paralizouse todo. Por lo tanto, terán que darnos resposta de por qué leva máis de 3 años parada esa obra.
También fue crítico con ese acto y con las declaraciones que realizó Isabel Pardo de Vera aquí en el municipio de Foz, el diputado popular José Manuel Balseiro. Señaló que venía a presumir de conectividad a la Mariña, ni más ni menos.
Desde el Partido Popular pedimos al Ministerio menos presumir y más pico y pala, más trabajo, pues mucho nos tememos que los proyectos que anuncie, como o que presentaron en Foz, queden en simples fuegos de artificiales y no se materialicen las obras.
Y de lo que podemos presumir es de pueblos bonitos, porque uno ha sido elegido por National Geographic como uno de los 5 pueblos gallegos más bellos que hay y entre los 100 más bellos de toda España, elegido por la revista National Geographic. Es cierto que no es pueblo, sino ciudad, y estamos hablando de Mondoñedo, que junto a Cambados, Combarro, Allariz y Rivadavia se encuentran en el listado de 2023 por la España Rural de esos puntos emblemáticos de National Geographic. Mondoñedo tiene ahí su puesto de honor, por lo tanto, también. Y Mondoñedo va a estar presente un año más en Fitur, promocionándose y promocionando de paso pues también el entorno en el que está anclado. Mondoñedo se lleva una revista de turismo en la que se recoge toda la oferta turística y quieren trabajar en pro del patrimonio y también de toda la oferta cultural mendoniense. De esto y de mucho más, te vamos a hablar de mucho más a lo largo de este día de hoy. Mañana San Antón. Mañana es el día en que hay que, si quieres, evidentemente, y lo profesas y así lo sientes, llevar a recibir la bendición a tu mascota. y se va a realizar la bendición de las mascotas, como se solía hacer en Tapia de Casariego, en la iglesia parroquial. A ver qué tal día les hace, porque la verdad es que con estas borrascas que tenemos encima, vamos a ver, porque son bastantes animalitos los que se suelen llevar allí para ser bendecidos en ese día de San Antón, el patrón de los animales. Te vamos a hablar de ello también hoy y de tantas otras cosas que vayan surgiendo. 16 minutos, bueno, 15 ahora, para la una del mediodía. Los titulares los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver cómo se porta el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En estos momentos está lloviendo, el cielo está gris y el día está inestable y desagradable, pero esta tarde casi mejor que nos pille en casa porque el viento ya va a ser fuerte. Ahora es moderado por la tarde y por la noche va a ser fuerte del oeste. Esta tarde se esperan pues lluvias más intensas todavía, los cielos aún más cubiertos, puede que alguna tormenta, y para la noche igual, más de lo mismo. Toda la semana, en principio toda la semana vamos a tener lluvias con vientos que serán del oeste o del noroeste. Cambia un poquito el viento de cara al miércoles. Recuerda que está activa esa borrasca, Gerard, y que tenemos alerta, en principio es alerta naranja y amarilla, por una parte. Naranja en la provincia de Lugo, amarilla en la comunidad asturiana, por fuertes vientos. También hay oleaje, ten mucho cuidado, no te acerques a rompientes porque el mar no está para bromas, y tampoco te acerques mucho a los ríos porque está activado el plan de inundaciones de la Xunta de Galicia en Inungal, en varias cuencas de la comunidad, y entre ellas la del río Ouro, a su paso por el municipio de Foz. Hay peligro de desbordamiento. Vamos, que en materia meteorológica está la situación fina. Para mañana, más concretamente, pues más. Lluvias todo el día, cielos cubiertos todo el día, vientos moderados del oeste y las temperaturas ligeramente inferiores, 6 de mínima y 12 de máxima.
Jornadas del Cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 23 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del Cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La carretera.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
En materia de tráfico tenemos viento en la Autovía del Cantábrico, entre Veiga de Santo Tomé y Someiro, puntos kilométricos 536 y 552, sabes que circular con más precaución por culpa de las bandazos del viento. El resto de las vías en principio sin problemas en nuestra zona. Si vas a viajar por el interior de la provincia te puedes ir encontrando un poquito de nieve, pues si te tiras hacia la comunidad asturiana ya fijo que te la vas a encontrar entre los primeros puertos, y si tiras al interior, a la montaña de Lugo, también te puedes encontrar un poquito del manto blanco porque ha bajado la cota de nieve. En principio, por ahora, por la zona de la Mariña, lo que tenemos es mucha lluvia.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad, más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
12 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino y hablamos de San Antón.
Sábado 4 de febreiro en Vilela Ribadeo, xornadas gastronómicas do cocido galego. A partir da una da tarde comezamos co dúo Ciclón e despois a xantar o gran cocido e volvemos a rematar coa actuación do dúo Ciclón e o grupo Belinda. Prezo per soa 30 euros, nenos ata 12 anos 15. Fai xa a túa reserva de praza chamando 606-074-603 ou 687-612-303. Ollo, sotes ata o 27 de xaneiro, prazas limitadas a 300 persoas. Imos ter carpa climatizada. Non o dúbides, chama o 606-074-603 ou 687-612-303. Reserva, non te quedes sin praza. Colabora Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Forestal Andión. Trasladamos a nuestras instalaciones o polígono industrial de Pontenova, parcela 31. Forestal Andión, centro forestal de xardinería, un dos más grandes de Galicia. Somos distribuidor oficial autorizado de Husqvarna, Stihl, Asmotor e Bertolini. Recorda, ahora tenemos nuevas instalaciones no polígono industrial de Pontenova. Teléfono 982-100-566. Visita nuestra web forestalandión.es.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Saben qué día es mañana? Mañana es el día de San Antón. Es ese día en el que la gente amante de los animales pues los lleva para que sean bendecidos. Y en Tapia de Casariego normalmente organizan una fiestecita, bueno, un evento importante para dar la bendición a los pequeños amigos. Tenemos con nosotros a una de las personas que se encargan de organizar todo esto, de la Asociación de Amigos de las Mascotas Carmelín. Él es Pancho, bueno, Francisco Javier López Cancio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Estamos bien, estamos bien.
Bueno, bueno, que llueve un montón, a ver si mañana podemos, ¿no?
Pues mira, efectivamente, hace un tiempo malísimo, de perros, nunca mejor dicho. Mañana también nos espera un buen día, pero bueno, el evento se va a hacer, esté la iglesia llena, o esté en 15, o 10, o 5. Tenemos que hacerla porque sí, no podemos estar a expensas del tiempo. Se hace en principio y en final. Y ya está, a las 5 empieza el acto, digamos, oficial dentro de la iglesia, sí.
Claro, si yo te pregunto más o menos por el aforo, va a ser un poco complicado, pero ¿cuánto pecho podemos meter ahí?
Indudablemente complicado, mira, este es el tercer año que se hace, ¿no? Porque los dos anteriores, pues por el tema del COVID no se pudo hacer. Pero normalmente, tanto el primero como el segundo año, pues habría más de 100 personas, tranquilamente, sí. Entonces, claro, para mañana no te puedo aventurar qué gente va a venir, ¿no? Hombre, yo cruzo los dedos pues para que San Antón por lo menos nos dé un 2-3 horas, desde las 4:30 o desde las 4 pues hasta las 6, por lo menos que no nos llueva. Que sí. Haya frío, bueno, pero que no nos llueva, mujer.
Sí, porque se pone uno, pues eso.
Pues sí, hombre, pues sí. Hombre, vamos a ver, es cierto que se puede entrar en delante de la iglesia, puede uno entrar en el coche por detrás de la iglesia, da la vuelta a la iglesia con el coche y aparca y puede bajar a sus mascotas, pero no cabe la menor duda de que, bueno, pues de que es un inconveniente serio, sí, serio, sí, pero bueno.
Hombre, sí que es un inconveniente serio ese, porque claro, si no llueve a cantaros, pues la gente puede esperar fuera e ir entrando y saliendo, para que no tengan que estar todo el mundo con los bichos dentro, pero claro.
Correcto,
¿no?
Nosotros vamos a estar a las 4:30 ya, precisamente un poco pues para organizar, y según va llegando la gente, pues hombre, salvo que no hiciera una gota de agua, que siempre estamos allí fuera unos minutos, pues para que se saluden las mascotas, que se van conociendo de un año a otro, pero si no es ya para meter a la gente y distribuirla dentro de la iglesia, sí.
¿Se les suele montar mucho lío ahí porque, bueno, tanto animal junto?
Pues mira, paradójicamente no te creas, o es que yo ya estamos acostumbrados, ¿no?, el grupo, ¿no? Pero, hombre, sí, hay un poco de, pues hay ladridos de los perros y tal, pero no te creas, paradójicamente suelen estar como bastante tranquilos, incluso cuando se llevan delante del párroco a que les dé un par de hisopazos para bendecirlos y tal, pues van como tranquilos, sí, no pienses tú que hay un follón enorme, ¿no?
No le gruñirán al párroco cuando le ven ahí.
Algunos sí, pero bueno, pero digamos eso entra dentro del papel. Tenemos también un servicio de limpieza posacto, para que dejarle otra vez al párroco, a Jorge, la iglesia otra vez, igual que estaba antes del acto, sí.
Es importante, si no el párroco dirá, ¿esto qué es?
No, pero el párroco, Jorge, está tan emocionado con el acto como estamos los que lo organizamos, te lo digo de verdad, sí, está muy emocionado, muy entusiasmado, sí.
Qué bonito. ¿Qué tipo de animales llevan más, perros y gatos o algún, yo qué sé?
Pues no, se llevan más, vamos a ver, se llevan perros, indudablemente, es la mascota que más se lleva, ¿no? Después te diría, bueno, no exactamente que sean gatos, gatos por supuesto se llevan, pero vamos a ver, los niños, y sobre todo los niños pequeños, suelen llevar conejos, hámsters, sus pájaros, sus periquitos básicamente, y tortugas también, sí, y que bueno, que nos daba mucha alegría ver a los niños, sobre todo pequeños, pues llevar con toda ilusión sus mascotas a ser bendecidas, sí, no sé sí, nos da mucha alegría ver, porque lo hacen con muchísima ilusión y se ve que quieren a sus mascotas. Es un poco lo que yo te quería decir, ¿no? Esto es un acto, esto es un homenaje a las mascotas y sobre todo concienciar a la gente, pues hombre, que se tiene que echar mano y ayudar pues a las protectoras, que en todo el contorno las tenemos, e intentar, en la medida de las posibilidades de cada uno, pues rescatar a aquellas mascotas que estén en las protectoras, pues sacarlos y en fin, darles ese cariño que las protectoras, por mor de la gran cantidad de mascotas que tienen, pues quizá no se les pueden dar en su profundidad, sí.
¿Se ha dado el caso alguna vez de que alguien haya llevado una mascota que estuviera ahí un poquito más enfermita de la cuenta y que dijeran, uy, tengo que ir a bendecirlo, porque no sabemos?
Pues no, yo no lo sé. Yo sí te puedo decir que en alguno de los dos actos anteriores, creo que fue en el primero, sí hubo gente ya adulta, que llevaba fotos de sus mascotas fallecidas para que el párroco les diera la bendición. Sí, eso yo lo vi, sí, sí. Cuestión que es muy bonito también.
También es bonito. Sí. Bueno, entonces, si queremos ir a bendecir las mascotas, ¿hay que apuntarse o algo? ¿Uno va?
Nada, mi buena amiga, nada. A las 4:30, quizá un poquitín pasadas, venir a Tapia, a la iglesia parroquial, que está en el centro de Tapia, y allí ya estaremos esperando para ya ir ubicando con las menores molestias posibles.
Bueno, bueno, pues nada, ya lo saben ustedes, ¿eh? La iglesia Venga. Parroquial de Tapia, con un poquito de tiempo, que luego
sí,
se, no, se
sí,
monta mucha jauría.
Buena amiga.
Bueno,
muchas
muchísimas gracias,
¿eh?
Pancho, que vaya muy bien Venga. Todo, ¿vale?
Gracias, mujer. Dios.
Esa es mañana, el día de San Antón. Si quieren llevar sus mascotas, ya saben, ¿eh? Que seguro que además es un momento tierno y agradable, tal y como nos estaba contando Pancho. Eso mañana. ¿Y saben qué día es hoy? Hoy es el Blue Moon. No, hoy es el Blue Monday. Blue Moon es lo que vamos a escuchar dentro de un momentito nosotros. Hoy es el Blue Monday. ¿Y esto qué es? El lunes triste. Dicen que es el día más triste, más deprimente del año. La verdad es que el tiempo acompaña, ¿eh? Es un término que se le da normalmente al tercer lunes de enero. Y, bueno, pues esto se utilizó por primera vez en el año 2005 y como enseguida nos apuntamos a todas las modas, pues le hemos apropiado también lo de que sea el Blue Monday. Esto lo publicó una campaña publicitaria de una revista Sky Travel, haciendo referencia a que habían disminuido las reservas de una empresa de comunicación y demás para viajes y todo esto. Entonces afirmaban que en aquel entonces pues habían cuantificado la fecha a través de una ecuación y todo. Esto se ha considerado como algo así pseudocientífico y, bueno, pues quizá podamos estar más tristes o no en este tercer lunes del año, porque se han acabado las navidades, parece que está uno en medio de la cuesta de enero, todo va negro y encima está negro el cielo y también llueve, pues hoy también es el Blue Moon, pero nosotros, o sea, el Blue Monday, pero nosotros en vez de Blue Monday lo vamos a convertir en Blue Moon y vamos a escuchar a Frank Sinatra.
Blue Moon, you knew just what I was there for, you heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold.
Ahí lo tenemos, ahora hemos cambiado unas cuantas letritas, o simplemente hemos eliminado un day y lo hemos puesto Blue Moon o Blue Moon Day. Es más agradable que el Blue Monday y para qué vamos a estar tristes porque lo diga una ecuación, ¿no? 20 minutos pasando a la una del mediodía, aquí pendientes también de las borrascas, de Gerard, de Fien y de todo el que quiera venir, a ver cómo se activan todas esas alertas, como te decimos, en el mar, en los ríos también, porque hay algún peligro de inundación, e incluso nos dicen que la cota de nieve va a bajar tanto que puede estar por debajo de los 300 metros y que podríamos ver hasta algo de nieve en el litoral cantábrico. Bueno, pues a ver si nos toca o no. Sería de cara a mañana martes, estaremos bastante pendientes de la meteorología también, a ver hasta dónde nos pone a prueba en esta ocasión. De todos modos, estamos en invierno y por aquí, pues más de una vez hemos tenido situaciones meteorológicas adversas, como se suele decir. Vamos desarrollando esos temas, algunos de los cuales ya te hemos planteado en el primer tramo de Costa Viva, segundo tramo, hasta las 2 de la tarde, todo seguidito, contándote esas noticias y también acercándonos a otros asuntos más sociales, porque hoy te vamos a hablar de esas actividades, de esa ayuda que impulsan desde las instituciones de las Hijas del Divino Celo Rogacionista en Burela. Dentro de un ratito charlamos con Martina Sendino. Pendientes de la reunión de Alcoa multilateral en el Ministerio de Industria desde las 12 del mediodía, y hablaremos también de obras que se están llevando a cabo en la localidad de Burela para intentar que sea un poquito más cómodo de cara a los vecinos, al día a día de todos los transeúntes. Vamos a empezar por ahí, por las obras.
As rebaixas de inverno xa están aquí. Achégate a Foz e faite cos artigos de tempada a prezos moi interesantes. O Comercio Fai Pobo, Merca en Foz, tamén nas rebaixas. Xuntos, máis fortes, hacia Foz, CCA.
Son obras de mejora en la calle Mar Cantábrico y han comenzado en estos últimos días con una inversión que asciende a 120.000 euros, según destaca el concejal del ramo, que es Ramiro Fernández. El proyecto va a suponer la renovación de los servicios y la pavimentación de este vial, en el que las aceras van a ser un poquito más anchas para que la gente vaya con más holgura.
La Consejería de Obras del Concello de Burela anunciamos que la semana pasada deron comienzo unas obras que hacía tiempo que estábamos esperando que empezaran, hacía tiempo que teníamos adjudicadas, que era renovación de servicios de pavimentos na rúa Mar Cantábrico, na zona do río. Nesa calle, bueno, pues, estábamos dando bastantes problemas, tanto de suministro como de saneamento, de na súa rede de augas e saneamento. Dicimos por facer aí unha inversión importante, unha inversión que supera os 120.000 euros, para renovar totalmente a capa de rodadura do tramo desa calle, que tamén estaba en bastantes malas condicións, levantar e picar as aceras e facelas un poquinho máis anchas. Este afán que temos por intentar humanizar un poquinho máis todas as ruas de Burela e facer que, bueno, que sean máis atractivas para os peatóns, intentar que sean, pois, pues, eso, que digo, que sean máis para disfrute de peatóns que de coches, e intentar facelas o máis accesibles posibles. Tamén, bueno, pues, aproveitamos, como facemos con casi todas este tipo de obras que facemos, pues, para facer es unha renovación da rede de saneamento. Tamén creamos unha nova rede de pluviais e tamén, pues, melloramos tanto a canalización del umbrado como de abastecimento de auga. Además de eso, bueno, vamos a aproveitar, pues, eso, pues, facer tamén esa rúa un poquinho máis atractiva. Vamos, como xa dixen antes, pues, vamos a anchear as aceras e tamén a colocar novo mobiliario urbano, que esperamos, bueno, pues, que señan do agrado de todos os vecinos da zona, bueno, de toda Burela, pero especialmente daquela zona. Eu penso que se vai dar un valor engadido, pues, a esa calle, e esperamos que sirva para disfrute de todos os burelenses. E xa digo, seguindo a mesma línea que estamos seguindo desde que estamos no goberno, pues, intentar, pues, humanizar e facer máis atractivo o noso pobo. A Rúa do Río, unha zona, pues, comercial, unha zona con moitos veciños e veciñas ali vivindo, e xa digo, entendimos que era unha obra necesaria e esperemos que, bueno, en un plazo de 3 meses, pues, teñamos esa obra lista.
En un plazo de 3 meses aproximadamente, la obra lista de la calle Mar Cantábrico en la localidad de Burela. Otras obras se anunciaban el otro día, una serie de actuaciones en el municipio de Foz para mejorar la conectividad de la Nacional 642, la seguridad, las rotondas en Cangas de Foz. Sin embargo, han recibido bastante crítica por parte del Partido Popular, tanto del portavoz en la corporación, Javier Castiñeira, como también del diputado popular, José Manuel Balseiro, quien lamentaba las declaraciones que realizaba el otro día, la secretaria de Estado para el Transporte, Isabel Pardo de Vera, hablando de la conectividad de la Mariña. Decía que vaya, que aquí, de qué había venido a presumir justo aquí, a esta zona. Escuchamos a José Manuel Balseiro.
Consideramos una tomadura de pelo que a señora Pardo de Vera y o Ministerio de Transportes presuman de mellorar a conectividade da Mariña Lucense, cando en realidade é a gran olvidada. Son decisións do goberno de Pedro Sánchez as que manteñen paralizados e sin ningún tipo de avance proxectos tan importantes como a autovía da Mariña ou o desmantelamento na práctica de o ferrocarril de FEBE, por non citar o mal estado que presenta o firme de moitas estradas nacionais de competencia estatal. Desde o Partido Popular pedimos ao Ministerio menos presumir e máis pico e pala, máis traballo, pois moito nos tememos que os proxectos que anuncie, como o que presenta Alon en Foz, queden en simples fogos de artificiais e non se materialicen as obras.
Se sentían indignados, según explica el popular Javier Castiñeira, los vecinos de Cangas, al igual que también los responsables de este partido, por la tardanza en llevar adelante o siquiera anunciar estas actuaciones de las rotondas de Cangas. Escuchamos también las declaraciones de Castiñeira.
Indignados porque después de 4 años casi de gobierno, vense anunciar agora o comezo das obras da rotondas de Cangas, cando en 4 años non se fixo absolutamente nada. Hai que decir que xa no ano 2018, o anterior goberno, iniciara o proceso. Estaban feitos xa os anteproxectos e co cambio de goberno pois paralizouse todo. Por lo tanto, terán que darnos resposta de por qué leva máis de 3 años parada esa obra, e sobre todo saber si esas obras están consensuadas cos veciños. Si os veciños están de acordo, non vai a ser que efectivamente pois quede peor o amaño que como estábamos, porque moitos dos veciños de Cangas pois a verdade é que non saben moi ben como se vai a resolver ese asunto. Por lo tanto, pois decirlle o señor Cajoto, primeiro, que vai tarde, que non fixo absolutamente nada en 3 años, que isto que era absolutamente prioritario para o anterior goberno, neste caso, pois se tardaron 3 meses en tentar solucionalo. E segundo, estáse a facer sin a participación dos veciños, que van a ser os máis afectados e que dudan aínda agora de como se van executar esas rotondas. Por lo tanto, señor Cajoto, menos alabanzas e sobre todo pois máis responsabilidades, porque neste caso pois estáse perxudicando a unha parroquia moi importante, a mobilidade dunha parroquia que leva 3 años esperando por as solucións e a día de hoxe pois de momento o único que ten pois propaganda e promesas incumplidas.
Son las declaraciones del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento focense sobre ese proyecto para las rotondas en la zona de Cangas y esa conectividad de la Nacional 642 que anunciaba el otro día tanto José Miñones sobre el terreno como la Secretaría de Estado para Transporte. El otro día también, aprovechando la presencia tanto de Miñones como de la Secretaría, teníamos en la zona un amplio dispositivo de búsqueda, recuerden, de ese vecino que se estaba buscando desde la tarde anterior, de Ángel Ruano. Afortunadamente apareció bien, en perfecto estado. Ángel Esteban Ruano, de 87 años de edad, se encontraba en Ferrol. Faltaba desde la mañana del jueves del domicilio. Hacia la tarde, tarde-noche del jueves, se dio la voz de alarma a los servicios de emergencia porque no se tenía noticias de él y finalmente, bueno, pues se localizó que estaba dado de alta como huésped en un hotel en Ferrol. Se encontraba en perfecto estado, se suspendió el dispositivo hacia la tarde-noche del viernes y todo volvió pues a su cauce. Unos momentos de inquietud, puesto que todo fue, la verdad, y también los vecinos y los familiares se volcaron en la búsqueda de este señor. 29 minutos, pasan de la 1 del mediodía.
Academia Mariña impartirá cursos gratuitos para desempleados que se iniciarán este mes de enero. Títulos oficiales a través de la Xunta de Galicia con gran demanda de empleo. curso de auxiliar de comercio, con prácticas en supermercados y distintos comercios. Curso competencias clave nivel 2, para aquellas personas que no tengan la ESO y puedan acceder a una formación superior, como la de socio sanitario. Y curso de gestión contable, con prácticas en asesorías y empresas. Reserva tu plaza. Academia Mariña, Burela, 982-58-5098.
También tratamos un poquito el asunto político. Se están acercando las elecciones y, bueno, algunas personas dan un paso al frente y otras dan un paso atrás, que es lo que ha hecho Óscar Rodríguez, el portavoz del Partido Popular en Viveiro y presidente del Partido Popular en esta localidad, que ha dicho que él no va a ser el candidato, él se retira, no puede, y ha señalado que es por cuestiones estrictamente personales, pero que ha sido una gran vivencia, que se lo apunta, que ha sido muy positivo para él y bueno, pues que está muy seguro de que el equipo que tiene de las otras personas del Partido Popular lo van a hacer muy bien, y ha querido destacar también las inversiones de la Xunta de Galicia y la apuesta de la Xunta de Galicia por esta localidad, por la ciudad de Landro. Vamos a escuchar las palabras de Óscar Rodríguez.
Momento para comunicar a todos a miña renuncia por motivos estrictamente personais a encabezar a lista do PP en Viveiro para as próximas eleccións. Decir que, bueno, acabamos de pasar 4 anos, ao mellor un pouco atípicos, pero unhos anos de traballo, unhos anos ilusionantes e unhos anos de que eu catalogo como positivos 100% polo aprendizaxe que me supuxo, xa que eu, para min isto vai a formar parte da miña vida e eso creo que son vivencias a ter en conta. Por outra banda, agradecer a toda a xente que confiou en min, tanto na dirección do partido como no sector de afiliados que estuveron e estuveron sempre incondicionalmente comigo, da miña xunta directiva, unha xunta directiva nova e moi capaz para abordar proxectos de futuro. A todos eles moitas gracias e agradecer desde logo tamén á Xunta de Galicia que neste período corto de tempo fixera as inversións que fixo. Non cabe duda de que creo que foron 4 anos na oposición moi fructíferos para Viveiro. Non en vano se acometeu un proxecto importante en cuanto á depuración de augas, tanto o emisario como o saneamento de Celeiro, e estamos falando de 8 millóns de euros. Orzamentouse para este ano a mellora da ELIU 540, a carretera que vai para Gañidoira, casi prácticamente 14 millóns de euros, e despois obras de non tanta cuantía, pero verdaderamente importantes para Viveiro, como pode ser a remodelación do albergue de Area, que supuxo prácticamente 1 millón de euros, o Instituto María Sarmiento, que se, bueno, beneficiou de outro casi 1 millón de euros, e así sucesivamente se liberou o peirao de das naves que había, e agora, bueno, había pendiente a reforma e a decentamento desa zona, que eu creo que, se non hai novedad, será en breve. Dicir que calquer candidato e que o partido estime oportuno que sexa o mellor para Viveiro vai a contar co meu apoio, e seguro que da xunta directiva dos meus compañeros, o cual lle desexo moita suerte, que a suerte del vai a ser a suerte de Viveiro. Gracias.
Queda abierto, por lo tanto, el juego político en la localidad de Viveiro, al menos para el Partido Popular, a la hora de presentar candidatos a la alcaldía, candidato o candidata a la alcaldía. Por el momento, pues incógnita. Veremos qué es lo que sucede ahí. Y en Baladouro da el paso al frente nuevamente José Manuel Lamela. Él repite como candidato del Partido Popular de Baladouro para recuperar la alcaldía y para recuperar la ilusión, según señalaba la secretaria del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, en una comida este fin de semana con los simpatizantes y los afiliados. Hablaba de unos vecinos rehenes, de un equipo de gobierno de perdedores y de un ayuntamiento ingobernable, Baladouro, desde aquella moción de censura que también recordaba Prado. Vamos a escuchar sus palabras.
Presentar como candidato a José Manuel Lamela, alcaldía que temos a ilusión por recuperar. Tras 26 anos de goberno do Partido Popular en Baladouro, todas as grandes obras, todas os grandes hitos foron grazas a un goberno do Partido Popular. Tras unha desastrosa moción de confianza, pois Baladouro pasou a mans de un goberno de perdedores. E a partir de aí, pois, veu pois, un desastre de goberno donde os veciños e veciñas do Valadouro non volveron a ver pois nada bo para o seu concello. Non hai cousas que resolvan os seus problemas, non atopamos políticas serias, responsables e solventes, e agardamos que a partir do 28 de maio pois o Valadouro volva a recuperar ese brillo que nunca debeu de perder e recuperará a alcaldía para o Partido Popular. Naquel momento, aquel fito que foi esa moción de confianza que levou ao goberno a un pacto de perdedores, pois non podemos esquecer que aquel fito foi grazas a un señor que naquel momento gobernaba no Partido Socialista, que era o señor Besteiro, que hoxe parece que quere volver a política. Bueno, pois si a política que nos ofrece o señor Besteiro para o Partido Socialista de Galicia é o que trouxo o Valadouro, que foi pois miseria, desgoberno, faltas de políticas que resolvan os problemas dos veciños e das veciñas, pois para iso é mellor que quede donde está. Por nós non ha de quedar, que poremos toda o empeño, toda a carne no asador para que o Valadouro volva a ser gobernado polo Partido Popular, por un goberno solvente, serio e estable. Darlle ao Valadouro a estabilidade que se merece e poñer en marcha políticas que resolvan os problemas reais dos veciños e das veciñas deste concello.
En la Goa Alfoz, esta fin de semana, sábado 21 e domingo 22, gran festa na honra de San Vicente. O sábado ás 9 da noite, festa dos callos, con queimada popular gratuita, e logo verbena con gran parada. O domingo a 1 da tarde, misa e procesión acompañada polo grupo de gaitas Amado Lar, e sesión bermuco grupo folclórico Amado Lar e o dúo Epoc. O recinto estará cuberto con carpa e calefacción. Non te preocupes si fai frío ou chove. Recorda, esta fin de semana tes festa en la Goa Alfoz. Queremos verte. Organiza Comisión de Festa San Vicente de la Goa. Colabora Asociación de Veciños San Vicente de la Goa, Concello de Alfoz, Deputación de Lugo e Xunta de Galicia.
Nova Clínica Podolóxica en Ribadeo, Antía do Cobo, quiropodoloxía, estudo biomecánico da marcha, adaptación de plantillas, podoloxía infantil e deportiva, pé diabético. Estos son os servizos que che ofrecemos. Pasa a coñecernos, nós tamén queremos asesorarte e coñecerte. Chama ao 604-043-907 ou pasa pola nosa clínica. Estamos na rúa Ramón González 20, baixo A. Clínica Podolóxica Antía do Cobo, en Ribadeo.
36 minutos pasando la 1 del mediodía, estás en Costa Viva. Seguimos contándote otros asuntos, ya no estrictamente políticos, pero sí, por ejemplo, del día a día. Ayer, por culpa de este viento, se quedaron sin luz los vecinos de la zona de Mondoñedo y parte también de la zona de Lourenzán. Lo que es una avería general, a las 10 de la noche, en todo Mondoñedo, durante 2 minutos, según la empresa suministradora. Según ha confirmado la empresa suministradora, fue una avería general de todo el ayuntamiento de Mondoñedo de 2 minutos. Y luego afirman que le dieron una solución rápida a parte de esa avería, pero que seguía teniendo una avería la línea de media tensión que unía Mondoñedo con Lourenza, y que por lo tanto estos vecinos han estado afectados durante buena parte de la noche también. Anoche ya no tenían luz para trabajar, ya no veían bien, y esta mañana ya con luz siguen trabajando en esta línea de media tensión entre Mondoñedo y Lourenza, según informan desde la compañía, desde Vegasa, como decimos, desde Viesgo. El caso es que siguen trabajando en ello esta mañana, así que han dado con un aislador en la zona de Lourenza, se ha cambiado y todavía siguen trabajando, para terminar de reparar eso por si hay algún vecino aún afectado. Señalan también desde la empresa suministradora que resultó especialmente afectada la zona rural que hay entre Mondoñedo y Lourenza, y por culpa de un corte en un transformador. Que la avería general de todo Mondoñedo fue de 2 minutos, pero que después la línea de media tensión quedó afectada y, por lo tanto, con vecinos afectados entre Mondoñedo y también Lourenzá hasta esta misma mañana de hoy, que están todavía trabajando en ello, porque varios vecinos se habían puesto en comunicación con nuestra emisora para señalar que estaban sin luz. Bueno, pues según la empresa están en ello todavía reparando, que parece que han dado con alguna de las posibilidades para intentar darle una solución. Pasan ahora 38 minutos de la 1 del mediodía. Hablemos de fiestas, porque en Ribadeo van a organizar la Gala del Deporte y va a tener lugar esta misma tarde. Es una Gala del Deporte muy especial porque se va a homenajear a los deportistas que no se pudieron homenajear desde hace 2 años y pico. Bueno, en realidad van a dar las medallas, homenajes y distinciones a deportistas de 3 años. Va a haber mucho deportista ahí esta tarde concentrado. Lo explica Jorge Díaz, el concejal del ramo.
Hoy celebraremos la 7ª Gala del Deporte. Va a ser un pabellón grande, un pabellón municipal que está ali na Avenida del Huarca. Decir que é unha gala diferente, unha gala especial, porque aglutinamos debido á pandemia tanto os anos o 20, o 21 e o 22. Todas esas rapaces e rapazas que con o seu esforzo contribuíron a diferentes galardóns nas diferentes disciplinas. Decir que se van a entregar 411 trofeos a 440 premiados de 15 modalidades deportivas diferentes. Non quixemos deixar pasar isto porque creemos que é un detalle que ten que proseguir tanto no tempo, porque hai moitos rapaces e moitas rapazas, moitos pícaros, moitas pícaras enfocadas no deporte, tanto nos adestramentos como na competición, como disfrutando. Entonces queremos darles un pequeno vasallo, que este seña o día de todos estes esforzos, tanto como pois, familiares, que fan un esforzo moi grande, como os diferentes clubes deportivos do Concello de Ribadeo.
A partir de las 7:30 en el pabellón polideportivo de la Avenida de Luarca. Ahora que ha terminado un año, ya sabes que es época de balances y desde el centro o los centros de San Aníbal en Burela han hecho también el balance propio y este añito, bueno, pues han ayudado a muchas personas y además han cumplido 20 años ayudando a muchas personas con esa obra social. Está con nosotros Martina Sendino, la responsable. ¿Qué tal, Martina? ¿Cómo estamos?
Pues bien, gracias, bien, aquí pues hemos celebrado los 20 años y ahora pues iniciando el 21 de las obras sociales. Bien.
Mira, en ese balance que habéis sacado decís que 43 familias con 54 menores a su cargo han sido atendidas en los centros durante el año 2022. Solamente durante el 2022 es un buen número de personas.
Un buen número, sí. Hay muchas necesidades hoy día y cada vez más los menores que tenemos tienen más necesidades de atención. Y bueno, los vamos a cambiar de adelante. Dios nos da esa fuerza y todo el personal que tenemos y la gente implicada, pues hacemos lo que podemos, ¿eh? Dentro de lo que está en nuestras manos, pues vamos ayudando a los menores, a sus familias.
Porque además, bueno, tenéis varios centros. Está la Casa de Familia de San Aníbal, el Centro de Acogida e Inclusión Social María Nazarena y también el Centro de Día de Menores de San Aníbal. ¿Y vosotras cuántas profesionales, entre monjitas y profesionales, cuántos sois?
Los profesionales que estamos en activo somos más o menos, me parece, somos 20. Porque, claro, van entrando y van saliendo. Ahora tenemos chicos, educadores de planes de cooperación, porque estos pues de los planes de cooperación son por X meses, 7 meses, 9 meses, 12, etcétera. Y tenemos bastantes, y los que tenemos fijos de contrato, y luego las hermanas que hacen voluntariado, yo sigo con ese contrato fijo, y somos alrededor de unos 20 más o menos.
Pues es mucho trabajo, ¿no?
Hay mucho trabajo, sí. Mucho trabajo porque la casa familia son internados día y noche. Y nuestro centro de día tiene la especialidad que atendemos muchas horas. Piensa que los educadores que van a acompañar a los niños a su domicilio no vuelven antes de las 11:15 de la noche. O sea que no es un centro de día decir, ¿sabes? Es atiende muchas horas al menor y se hace con muchos educadores, porque entre atenderlos, entre las clases, entre los desplazamientos, que ya lo ves ahí en la nota que os hemos puesto, vamos a Foz, a Ferreira, a Ribadeo, es un recorrido largo, no es Burela solo.
¿Y cómo, Entonces, y, ¿Y cómo lleváis la ayuda a los menores? Porque si ya de por sí, bueno, pues a una familia, digamos, bien estructurada, ¿no? Como se pueda definir bien estructurada hoy en día, ¿le cuesta sacar adelante a los menores porque están bastante desmotivados a la hora de los estudios? Bueno, pues porque lo quieren todo ya, porque tienen mucha impaciencia. Cuando estos menores vienen de familias desestructuradas, a lo mejor vienen, además con sus complicaciones personales, debe de ser muy difícil trabajar con ello.
Bueno, difícil es ya tanto la enseñanza como la atención a menores, y eso es difícil porque en realidad pues estamos en una sociedad en que el niño es el rey del mundo y entonces no puedes tampoco, sabes, en la sociedad que vives tienes también que trabajar en la misma sociedad que vives, pero bueno, yo te digo la verdad que en casa te dan lo que sean, pero en los centros los niños responden, si tienen capacidades, responden bastante bien. Siempre hay alguna compensación, algún niño más así, pero tienen muchas atenciones especiales, ¿sabes? Los escogemos por grupos individualmente, entonces los sacamos adelante bastante bien. Ahora, hay niños que de por sí, pues su característica intelectual o lo que sea es más débil, pues nos cuesta más. Pero ponemos todos los medios para que salgan adelante, porque es el futuro de estos niños. Es que ellos tengan sus estudios, su cultura y lo que puedan tener también a nivel pues, de cuidados médicos, de salud, de buena alimentación, todas estas cosas, es lo que se van a llevar por delante.
Uh-huh. Y luego llega ese momento en el que cumples 18 años y ahí, claro, a vosotros a veces os da bastante apuro porque hay veces que tienen que salir ya a buscarse la vida. Con alguno habéis podido mantenerlo un poquito más de tiempo, ¿no?
Sí, mira, tenemos, bueno, nosotros lo que son de casa familia, el centro de día no tiene prórrogas, pero la casa familia, que son los internos, el hogar, que solemos también llamar, esos tienen prórrogas si prometen en los estudios o en el trabajo. Hemos tenido bastantes niños, ya, bueno, que lo de niños, o de jóvenes, en prórroga. Y también hemos tenido pues buenas salidas, ¿verdad? Concretamente hicimos un reportaje de La Gallega, pues que tenemos ahí pues unos chavales que han conseguido terminar sus estudios, que son así profesionales, pues están trabajando en una empresa, les han renovado el contrato, claro, eso te da una satisfacción. Y bueno, pues si son pocos, pero al menos sabes que alguno que no prometía, creíamos que no prometía, porque claro, estudios y actitudes y demás, pues después han ido mejorando y ahora ha ascendido independiente y con su trabajo, y además muy bien, muy responsables, tienen la casa, todos satisfechos, y te puedes imaginar nosotros y todo el personal que lo ha atendido, pues más que contento. Pero bueno, hay otros que haces lo mismo y no te responden, esto es la triste realidad. Haces lo mismo como has hecho por estos que te han respondido bien. Cuando se ven solos, pues se dan a la vida que ellos creen. Están libres, pero hace la pena porque has invertido tantos esfuerzos y tanta cosa en ellos. Y la libertad humana ya sabes lo que es. Ahí no hay nadie que ate a bien. Nadie.
Claro, ahí están solos. Sí,
bueno,
sí.
Una cosa compensa a la otra, ¿sabes? Que también tenemos nuestras alegrías. Sí, es que, mira, yo digo, no podemos solucionar todos los problemas, pero solucionamos los pocos que nos llegan a nuestro centro y lo que podemos solucionar, pues, es un problema menos para la sociedad. ¿Tenés? Una felicidad más para los niños y las familias. Entonces, pues es que nadie soluciona todos los problemas del mundo, sino que poco a poco nos juntamos todos y algo hacemos. Es mi opinión, ¿eh?
Claro que sí. ¿Y tenéis previsto algo para este año? ¿Algún convenio pendiente? ¿Alguna actuación que os gustaría llevar? ¿Alguna obra? ¿Alguna mejora? En fin, ampliación, no sé.
Sí, tenemos ahí unas casas que estamos poniendo en marcha para estos niños, como tú bien has dicho. Bueno, tenemos una vivienda para Emancipa, para ponerla en marcha cuando tengamos su vecina para mantenimiento. Ya tenemos autorizaciones de toda clase para los menores que salen, que con 18 años no se pueden enfrentar a la sociedad si no tienen nadie que los apoye. Entonces ahí sería una vivienda, pues lo que llamamos inmediata, tendrían personal un poco para atenderlos, pero ellos serían mucho más autónomos. Y bueno, ya estamos en proyectos que aún tenemos que concretar, pero sí, es que no perdemos el ánimo, que a pesar de todo nos lanzamos a otros proyectos. Bueno. Ahí vamos.
¿Y creéis que será posible tenerla este año 2023, esa vivienda?
Sí. Ya teníamos pensado en el 2022, pero bueno, ahí claro, entre subvenciones para ayudas, entre permisos, autorizaciones y estas cosas, el tiempo pasa, ¿sabes? Parece que va a ser ya, pero quien lo necesita, pero ahora ya estamos a punto. O sea, para este año, sobre todo esa vivienda, la de Masipa que llamamos, esa se va a poner en marcha, si Dios quiere.
Qué bien. Pues esperamos que salga muy bien esos proyectos, los venideros, que sigáis teniendo mucha fuerza y mucha entereza para seguir ayudando a familias, porque seguro que ese pequeño granito pues va haciendo granero, ¿no? Como se suele decir, y son muchas familias las que se están agradecidas por vuestra labor. Martina, muchas gracias por estar con nosotros. Os deseamos mucha suerte.
Gracias, allí por la entrevista, la preocupación. Muchísimas gracias y buen año 2023.
Noticias positivas, entonces, que nos llegan desde la Fundación de las Hijas del Divino Celo Rogacionista, todas las instituciones que tienen de ayuda, que van a tener próximamente pues esa vivienda también para que se emancipen los que ya cumplen 18 años y que no pueden estar en tutela. Estos próximos 10 minutos son de recopilación y actualización de información.
Mediodía. COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo a todas aquellas personas que nos están escuchando y hola a todas que se incorporan en estos momentos a la sintonía de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Es el informativo de la Mariña Lucense Hidrooccidente Asturiano y te habla Juana Carrera en esta jornada en que tenemos los cielos cubiertos, está lloviendo, unas condiciones meteorológicas verdaderamente adversas, la verdad. El viento sopla moderado del suroeste. A partir de la tarde va a soplar fuerte del suroeste y también por la noche, sobre todo, bueno, pues en la parte oriental de la Mariña. Esta vez le toca más viento a la parte oriental, mientras que la parte occidental se queda con el viento moderado. Por la noche sí que ya le va a dar un poquito más fuerte en todos los sitios. Y se esperan precipitaciones intensas, no se descarta que haya algo de granizo. Y es que la cota de nieve baja bastante, se nos están uniendo dos temporales, Gerard y Finn, y va a provocar que la cota de nieve se sitúe por debajo de los 300 metros. No descartan que no pueda aparecer algo de nieve, incluso en la costa, a nivel del mar, lo cual ya sabemos que es un poquito más complicado. Habrá lluvias, habrá granizo, habrá fuertes vientos, habrá oleaje y también hay peligro de inundación en las cuencas. Especialmente está activado el plan inungal de la Xunta de Galicia. Tienen el ojo puesto en el Ouro, pero también sabemos que hay otros ríos, por ejemplo el Landro, en Viveiro, que también pues en un momento dado corren peligro de que se les vaya un poquito el cauce de la mano. En cuanto a mañana, que vamos a tener más de lo mismo, los cielos muy cubiertos, vientos fuertes del suroeste o del noroeste, que le toca a Viveiro, incluso mañana por la noche vientos fuertes del noroeste. Las temperaturas bajan, las máximas estarán entre los 11 y los 12 grados. Más lluvia y situación muy inestable meteorológicamente. En cuanto al tráfico, en esta jornada de hoy hay viento en la Autovía del Cantábrico, en la zona de Viga Santomé y Someiro, hay que circular con más precaución. También destacar que hay un obstáculo fijo en la carretera LU862 en la zona de Celeiro, en Viveiro, en el punto kilométrico 87. Si vas a circular por ahí, pues con un poquito más de precaución. Seguimos pendientes por el momento sin noticias de esa reunión multilateral del Ministerio de Industria en Madrid, reunión de Alcoa, para saber cómo van avanzando esas negociaciones de cara a la puesta en marcha nuevamente hacia el 1 de enero de 2024 de las cubas electrolíticas y la producción de aluminio en nuestra comarca. Otros asuntos que están marcando la actualidad en esta jornada de hoy vienen marcados por las infraestructuras y también por la política. En materia de infraestructuras, críticas del Partido Popular en el municipio de Foz al anuncio realizado recientemente por José Miñones y la secretaria de Estado para el Transporte, Isabel Pardo de Vera, sobre esas conexiones de la Nacional 642, la mejora de la seguridad en el tránsito y las rotondas en la zona de Cangas. Señalan desde el Partido Popular, Javier Castiñeira, que están indignados, que ya era
indignados ahora. Porque después de 4 años casi de gobierno, vense anunciar agora o comezo das obras da rotondas de Cangas, cando en 4 anos non se fixo absolutamente nada. Hai que decir que xa no ano 2018 anterior, goberno iniciara o proceso. Estaban feitos xa os anteproxectos e co cambio de goberno pois paralizouse todo. Por lo tanto, terán que darnos resposta de por qué leva máis de 3 anos parada esa obra.
Tamén ha sido crítico el diputado popular José Manuel Balseiro, señalando que la secretaria de Transportes vino a la Mariña a presumir de conectividad.
Desde o Partido Popular pedimos ao Ministerio menos presumir e máis pico e pala, máis traballo, pois moito nos tememos que os proxectos que anuncie, como o que presenta Alon en Foz, queden en simples fogos de artificiais e non se materialicen as obras.
6 minutos para las 2 de la tarde. Pequeño alto en el camino.
CETES, un seguro de decesos. A primeira chamada, despois do falecemento dun ser querido, é a túa funeraria. Asociación de Funerarios de Lugo.
Este xoves maniféstate contra o desmantelamento da sanidade pública pola recuperación da área sanitaria propia, os servizos de pediatría e as prazas de médicos de familia. Maniféstate este xoves en Burela con saída do Hospital da Mariña ás 20 horas contra o desmantelamento da sanidade pública.
Callamos todos e todas por unha sanidade pública digna, de calidade e próxima a nosa comarca.
5 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos también de la política. Algunos movimientos en el seno del Partido Popular se han dado este fin de semana, uno de avance y otro de retroceso. En cuanto al de avance está el de José Manuel Lamela, que decide repetir como candidato por el Partido Popular en Ovalladouro. Paula Prado, secretaria del Partido Popular, hablaba de recuperar la ilusión en este ayuntamiento que se ha quedado ingobernable.
Presentar como candidato a José Manuel Lamela, alcaldía, que temos a ilusión por recuperar. Tras 26 anos de goberno do Partido Popular en Ovalladouro, todas as grandes obras, todas os grandes hitos foron grazas a un goberno do Partido Popular. Tras unha desastrosa moción de confianza, pois Ovalladouro pasou a mans de un goberno de perdedores. E a partir de aí, pois un desastre de goberno donde os veciños e veciñas de Ovalladouro non volveron a ver nada bo para o seu concello.
Aí estaba el paso adelante de José Manuel Lamela como candidato del PP en Ovalladouro e el paso atrás de Óscar Rodríguez, que señala que él no va a ser el candidato del PP por Viveiro. De todos modos, valora positivamente estos 4 años en la oposición.
Non cabe duda de que creo que foron 4 anos na oposición moi fructíferos para Viveiro. Non en vano se acometeu un proxecto importante en cuanto á depuración de augas, tanto o emisario como o saneamento de Celeiro, e estamos falando de 8 millóns de euros. Orzamentouse para este ano a mellora da ELIU 540, a carretera que vai para Gañidoira, casi prácticamente 14 millóns de euros, e despois obras de non tanta cuantía, pero verdaderamente importantes para Viveiro, como pode ser a remodelación do albergue de Area, que supuxo prácticamente 1 millón de euros, o Instituto María Sarmiento, que se beneficiou de outro casi 1 millón de euros, e así sucesivamente se liberou o peirao de das naves que había, e agora había pendiente a reforma e a decentamento desa zona, que eu creo que, se non hai novedad, será en breve. Dicir que calquer candidato e que o partido estime oportuno que sexa o mellor para Viveiro, vai a contar co meu apoio, e seguro que da xunta directiva dos meus compañeros, o cual lle desexo moita suerte, que a suerte del vai a ser a suerte de Viveiro.
Afirma Óscar Rodríguez que renuncia por motivos estrictamente personales. 3 minutos para las 2, escuchas Costa Viva.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras, todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá, con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Y la actualidad deportiva la trae Miguel Fuente.
Y te cuento que del fin de semana en el mundo del fútbol en Viveiro se quedaba con un punto en Cantarrán, empate un tanto frente al Choco. El Ribadeo se quedaba con los tres puntos que había en juego frente al Santirso, 1-0 al final del compromiso. Y en la Primera Galicia, la participación de los equipos mariñanos, el Lourenzá perdía en Santa Valla, el Pontenoma empataba en Chantada, el Burela ganó a domicilio del Pol, el Foz caía derrotado en su feudo por el frente al Escairón, el Xovi San Ciprián, Derbi mariñano, terminaban en tablas, empate a un tanto, y el Río Torto no pasó del empate inicial frente al Taboada. En el mundo de la canasta, el Viveiro perdía a domicilio del Costa Ártabra, el Celtas perdía en su cancha frente al Culleredo. Quien sí ganó fue el Celtas femenino en su cancha frente al Aracha, 59-42. Por lo que se refiere al mundo del fútbol sala, tablas en el marcador en Vistalegre entre el equipo femenino y el del Burela Fútbol Sala y el Pollo. Tablas en un partido que llegó hasta el equipo visitante con un 1-3 en el marcador. En cuanto al equipo masculino, más fácil fue el compromiso. Ganaban por 6-3 al colista de la categoría, al Gran Canaria. Y en la tercera división del fútbol sala, el Praias de Barreiros, que venció a domicilio del Vigo por 5-7, y el Xove, que ha goleado al Otero de Rei, ha finalizado el compromiso con un 12-2.
Ribadeo, esta tarde a partir de las 7:30 tendrá lugar la Gala del Deporte, una gala en la que se va a premiar a 440 deportistas de 15 modalidades. Se trata de reunir a todos los jóvenes que han competido a lo largo de los años 2020, 2021 y 2022 por culpa de que en los años de la pandemia no se pudo celebrar a partir de las 7:30 de la tarde en el pabellón polideportivo de la Avenida de Luarca. Continúa informada la sintonía de COPE. Mediodía.